Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Otro muy lindo tema estábamos escuchando de Lea Benzazón, Varitas Mágicas, porque hoy abríamos, Lea, con Las Horas Perdidas, y hablamos de él también, ¿no?
Las Horas Perdidas de mi amigo Zambayoni.
Sí. Que se lo, que vos lo has traído.
Se lo agarré y se lo uruguayicé.
Se lo sacaste.
Le metí, ¿no?, un candombismo.
Claro.
Me encanta esa canción, es una canción, sí, hermosa. Sí. Y la Varitas Mágicas es del primer disco, de cuando me animé a sacar un disco, que no me animaba. Sí. Son muy distintos. Tengo solo dos discos y son muy distintos entre sí.
¿Y pero no te animás? ¿Por qué? ¿Por autoexigencia? ¿Por qué?
Porque no me asumía como muchas cosas a la vez. Sentía que tenía que tomar, me sentía dividida. O sea, tenía, Uruguay me hacía sentir eso, que tenía que ser o productora o música. O sea, soy de la época en que estaba divorciada la cultura del capital. Si eras un manager, eras un gordo de La Habana, viste, que no podía ser un artista, viste. Ahora se usa la autogestión. Yo hago la autogestión desde el 92. Sin redes y sin celular, sí, y sin, sí, mail. Pero bueno, ahora se usa y se puede. Antes te miraban mal, pero esta piba, ¿qué quiere ser? ¿De qué bando está?
Claro.
Había como chakras, ¿viste? Estabas de un lado o del otro.
Sí, sí.
Y eso a mí me mentalmente y emocionalmente me complicó mucho y me atrasó procesos. Claro. Lo hice yo sola eso, ¿no? Me encerré en ese trauma. Cuando me fui a vivir a Argentina, estaba un día en un after de un show de Liliana Herrero, me acuerdo. Y había un guitarrista que era el productor de ella, y empezaron a pasar la guitarra así, cada uno tocaba un tema, y yo toqué un tema mío.
Claro.
Con una vergüenza cósmica. Y cuando termino de tocar, se me acerca el loco y me dice, pero vos no sos manager.
Claro.
Del Negro Rada, sí. Y tenés esas canciones, y ¿por qué nadie sabe? No, bueno, porque una cosa o la otra. No, mija, todo. Venga, vamos a grabar demos. Y empecé a grabar con él los demos, y él me decía, vamos a hacer un disco. Y yo decía, no, no quiero hacer un disco, no quiero. Y cuando, y si tengo que hacer prensa, ¿cómo explico? Como si tuviera algo de malo, ¿viste? De hacer las dos cosas. Y tal, me costó años de terapia y un disco, un primer disco, asumir que es un combo, Lea.
Claro, también había gente, me incluyo, que sabía que cantabas hace mil años.
Claro, los que iban al Ludovico.
Claro.
¿No? Lo que pasa es que se hizo más notoria mi misión en la música.
También dejaste aquello en algún momento.
Y porque eran covers, claro, ¿viste? Eran yo escribía, pero bueno, era boliche. No, lo primero que fui siempre fue cantante.
Claro.
Lo único que hice con constancia en mi vida, de que lo que tengo memoria de que está en mí desde siempre, es ser cantante y crear.
Claro.
Lo de la producción vino después. Lo que pasa es que se me da bien.
Claro.
Y se transformó en mi medio de vida. Y la verdad es que conozco tanto la profesión de artista en Uruguay, la conozco porque manejo la carrera de artistas, que no me quiero dedicar a eso y que eso sea mi medio de vida. O sea, yo prefiero mi lado artístico tenerlo atesorado como algo orgánico, sin forzar, natural, sin brazos,
lo que quieras,
de disfrute,
¿sí?
Que eso me mantenga viva y vivir del otro.
Claro, claro. Que en eso también estás, ¿no?
Estamos en eso.
No es motivo de la nota, pero un poquito lo bordeamos el tema, ¿no? Igual, bueno, a ver, con Francis estás trabajando.
Yo trabajo como manager de Francis y manager de Fernando Cabrera. Con los dos hace 15 años.
Claro, con Rada tuviste
23. Los primeros 23.
Sí.
Y maestro. Toda mi escuela es ahí y le agradezco de por vida. Y además traigo hace como 15 años o más a Kevin Johansen a Uruguay, a Zambayoni, y empecé a traer una camada de músicos españoles porque empecé a ir a ferias internacionales y la música española me encanta, pues soy sefaradí. Entonces me enamoro de algún artista y aunque no sea conocido lo traigo. Y un día traje al Canca y resulta que se llenó la trastienda y ahora...
¿Lo traes?
Vuelvo en junio a la sala del museo, el Canca. Y luego descubro cosas por el mundo y si me enamoro de lo artístico lo traigo igual, aunque no sea un negocio. Pero es un poco una mezcla de programadora, productora, manager y artista.
Yeah.
Ese combo infernal.
Yeah. Bueno, estereotipa. Va el 13, ¿no?
Mañana.
Mañana ya.
Mañana es estereotipa.
Sí, en el Undermovie, ¿no?
En el Undermovie es un sing-up. Sing-up es un formato que encontré también de este combo asesino.
¿Estás sola?
No, estoy con dos músicos.
Dos músicos.
Sí, no podría estar sola, me sentiría, o sea, desprovista. Estoy con mis canciones.
¿Tus canciones?
Dos músicos y monólogos de humor.
Eso. Que entre son, canción y canción.
Sí, que son, ¿sí? Son antesala de las canciones.
Qué bueno.
Y lo vengo haciendo desde el 2015 en lugares chiquititos, bares. Lo vengo probando y está aceitado. O sea, es un formato que me gusta porque la gente se relaja, no es como un recital tipo frontal, ¿viste? O sea, el escenario y el público. No, la gente está en unas mesitas, puede tomar algo. Yo bajo, hablo con la gente. Es como... me gusta la experiencia, lo que pasa ahí. Es una mezcla de stand-up y recital, digamos. Y hay un homenaje a Norman Erlich, que es un... Sí. Que es gracias a quien yo hago humor.
¿En serio?
Claro, sí. Norman Erlich venía a mi casa cuando yo era chica, era amigo de mi padre. Y yo quedaba fascinada. O sea, a mí me cambió la niñez, Norman Erlich. Yo tenía una niñez media triste porque había muerto mi papá. Y mi padrastro era amigo de Norman Erlich y lo traía. Entonces se armaban en la mesa de los domingos una suerte como de monólogo de este señor, que aparte era un señor difícil de ver para un niño, ¿viste? Porque era como feo, pero con unos lentes culo de botella y hablaba así como si fuera un judío, como con el acento así, lo ponía de gusto. Sí. Y hacía un monólogo riéndose de todo lo que yo veía todos los días en mi comunidad.
Claro.
Y él era de la comunidad. Entonces me enseñó a reírme de las cosas, me enseñó a reírme de los problemas, a reírme de mí misma, a relativizar con humor los dramas judíos. Entonces, bueno, Norman falleció en el 2007 y le hago un pequeño homenaje en el medio del show. Recuerdo algunas humoradas de él y las comparto con la gente y le cuento a la gente joven.
¿Recordás de cuando eras chica también o cuando lo seguiste viendo a él?
Me acuerdo de cuando era chica y me acuerdo de verlo en Hebraica Maccabi. Yo trabajaba ahí, fue mi primer trabajo como secretaria de la comisión directiva y organizaban eventos y él era uno de los contratados. Yo me fascinaba con él, me parecía increíble un tipo que solo con el pensamiento y el carisma, con un lenguaje súper sano, sin decir nada agresivo, lograba encantar a la audiencia y hacerte reír sin parar de cosas que por ahí a vos te parecían defectos, ¿no? Se reía de la madre judía, parecía todo un monólogo de la madre judía. Yo tengo una, ¿no? O sea, la madre judía la padecí en mi casa toda la niñez y él se reía de eso delante de ella. Y a mí eso me autorizaba a pila de cosas, ¿viste? Como le tengo mucho respeto a la gente que es capaz de hacerte reír y minimizar los problemas, ¿viste? Te hace la vida más fácil.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pero no en vano, quizás es una linda nota para varios, ¿no? En la colectividad hay mucha gente que tiene ese humor, ¿no?
El humor judío siempre tiene un rasgo así como es identitario y es herramienta de resiliencia porque tiene que ver con una minoría perseguida. Bueno, no voy a entrar en polémicas, también somos perseguidores, pero tiene que ver con eso, ¿viste? El judaísmo es dramático, pero a su vez también usa el humor. O sea, si vos pensás Leloutier, Woody Allen, no sé, si pensás en grandes comediantes, la lista es interminable. Sí. La lista es interminable. Sí. Y a mí me gusta pertenecer a eso.
Claro.
No soy Moldavsky todavía, pero si llego.
Bueno, estaba pensando en Moldavsky también, ahora Moldavsky, ¿eh?
Moldavsky que pasó de vender telas a llenar teatros.
Impresionante.
Te digo, ¿eh?
Sí, totalmente.
Un faro.
Bien, entonces vas a hacer Estereotipa en el Undermovie mañana.
Mañana a las 21 horas.
Una canción, una.
Sing up.
Un monólogo.
Un sing up.
Un relato y.
Sí, es un pequeño happening de 1:20 donde nos reímos y nos emocionamos y eso le abre paso a mis canciones. Que no son hits de radio, pero que después del show me pasa que la gente me escribe y me dice,
¿no?
Claro, esa canción que contaste, lo que te pasó en esa aplicación de citas, la fui a escuchar de vuelta, qué buena canción. Y vos decís, bueno, soy mi propio medio de difusión.
Claro.
Es algo así.
Está buenísimo.
Está Guzmán Zaitán en la guitarra, que es mi guitarrista preferido del mundo, el productor de mi segundo disco, es de Melo, y es un multihombre, o sea, guitarrista, cantante, guitar tech, edita video, un creativo impresionante, lo amo. Y está el Gancho Leites en la percusión. Hay un poco de candombe, un poco de baladas,
imagino,
un poco de canción pop, folky, hay de todo, soy bastante diversa en los gustos musicales.
¿Alguna influencia de Brasil mínima?
Siempre, sí, amo Brasil. Pero Brasil era todo, como un territorio de mi hermano, que en paz descanse, y lo que hago con Brasil es, cuando hay una rueda de samba y me invitan a cantar, voy.
Claro. Bueno, Lea, muchas gracias. ¿No?
Gracias a vos por el espacio, por favor. Quiero contar a la gente que yo era muy chica, porque vos sos mucho mayor que yo, mentira.
Sí.
Iba a tu programa de radio con Mauricio, ¿cómo era que se llamaba?
Ahora es tiempo.
Ahí iba.
El primero, sí.
Iba, bueno. Iba como espectadora, o sea,
claro,
todavía
no
tenían construido nada.
Hay otros músicos que fueron y.
En emisora del Palacio, ¿no?
No me lo creen.
¿Emisora del Palacio?
Sí.
Claro, yo me sentaba en el piso, era de esas.
Claro, gente de la Trotsky, gente.
Me gustaba mucho
el
espíritu lúdico de ese programa, era una cosa distinta de la radio, y para mí vos sos como un faro en ese sentido, o sea, jugar con la actualidad, por ejemplo.
Claro.
Era buenísimo,
sí.
Buenísimo, gracias.
Muchas gracias a ti, Lea. Un gusto escucharte. El Hilo, ¿no? Nos vamos escuchando a Lea Benzazón.
Qué suerte las cenizas para renacer. Que todo se hace trizas, que todo ya fue. Tu abuso de poder tirando del cordel no tiene más sentido, ya se ha ido. El hilo ya soy yo, pendiendo de un reloj. Salí, quiero el espacio que era mío. Qué suerte tantas millas para recorrer. Rápido acarician la ilusión, la fe. el hilo ya soy yo, pendiendo de un reloj, sentí, sigo el consejo de tu adiós. Vueltas resbalando un blanco amanecer, huella de enganche encarrilando otro querer, subiendo escalones desparejos, mi perplejo corazón ya no te ve. Quiebro los anillos del ayer, queda ya sin brillo el oro de tu piel, pálida tu voz, gastado el gesto de un funesto desamor que ya se fue. Vueltas resbalando un blanco amanecer, huella del enganche encarrilando otro querer, subiendo escalones desparejos, mi perplejo corazón ya no te ve. Quiebro los anillos del ayer, queda ya sin brillo el oro de tu piel, pálida tu voz, gastado el gesto de un funesto desamor que ya se fue.
Y el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.